Así está la vaina. Este es un apartado del discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Parlamento Europeo, a pocos días de haber iniciado la invasión por parte de Rusia.
За наші права, свободу, за життя.
En este discurso, Zelensky menciona: «Estamos luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad y nuestra vida. Y ahora estamos luchando por sobrevivir, y esta es nuestra principal motivación. Pero también estamos luchando por ser miembros iguales en Europa. Prueben que están con nosotros. Prueben que no nos van a defraudar». Más de 4 meses han pasado desde aquel 24 de febrero en el que Rusia decidió invadir Ucrania. Al 26 de junio, las dependencias de la ONU habían registrado 10.631 bajas civiles en Ucrania, 4.731 muertos y 5.900 heridos. La invasión continúa. En este nuevo episodio de Así está la vaina, contamos con la participación de Carlos Alberto Patiño Villa, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en lingüística de la Universidad de Antioquia, magíster en filosofía política contemporánea de esta misma universidad, licenciado en historia y filosofía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Fue director del Instituto de Estudios Urbanos, el IEU, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y es profesor del IEPRI. Profesor, es un gusto tenerlo en este espacio.
Hola Mariana, buenas tardes, muchas gracias.
El 3 de agosto fue el lanzamiento del libro de su autoría Guerra en Ucrania, origen, contexto y repercusiones de una guerra estratégica de impacto global, de la editorial Penguin Random House, de la colección Debate. El libro, usted mismo señala, se terminó de escribir el 24 de abril, a los 60 días de iniciada la invasión de Ucrania. El libro se divide en 5 capítulos y abre con una pregunta sobre el porqué de la invasión a Ucrania. Usted menciona varios antecedentes y elementos analíticos que nos permiten dar contexto a esta invasión y la motivación detrás de la misma. En este primer capítulo también señala la idea de los estados tapón. Y aquí cito: «Es evidente que los estados hoy conformados en el espacio exterior postsoviético deberían tener, desde la perspectiva de Moscú, el destino de ser estados tapón, dejando la idea de la soberanía plena y con el permanente recordatorio de que la reintegración a Rusia es siempre una posibilidad real». Comencemos por ahí y por las 2 posturas que usted mismo señala existen en el debate político sobre esta invasión y sobre las responsabilidades de Rusia, de la OTAN, de la Comunidad Europea, que es un debate también sobre la soberanía de Ucrania, sobre su independencia y las motivaciones que Rusia señala son legítimas para invadir. ¿Cuáles son estas 2 posturas en el debate político sobre la guerra?
Hay 2 posturas claramente distintas. Además, en el debate político en inglés ha sido representada por 2 académicos muy importantes. Uno es Adam Robertson y el otro es John Mersheimer, y representan 2 concepciones diferentes. Una plantea que la invasión a Ucrania es fundamentalmente un crimen de agresión política contra un Estado soberano, de parte de un Estado además mucho más poderoso, en este caso Rusia, y los números, digamos, lo dejan claramente entrever: números de Producto Interno Bruto Nacional, pie de fuerza, capacidad de movilización, armamento, territorio, tamaño de los territorios, etcétera, población, etcétera. Y de otra parte, la posición de representada por John Mersheimer, que suele decir que Rusia ha actuado de acuerdo a una especie de provocación del mundo occidental. En ese contexto, esos 2 puntos de debate obviamente llevan a una consideración y a un problema central desde la perspectiva de las relaciones internacionales, y es qué significa que un Estado sea invadido por otro con base en la percepción que el invasor tenga con respecto a su seguridad y con respecto a los derechos internacionales de cada Estado. En este caso, desde mi perspectiva, hay claramente un crimen de agresión, toda vez que Rusia ha violado la soberanía de un Estado independiente y soberano, como el caso de Ucrania, que es un Estado bastante joven. Es decir, hay que recordar que Ucrania tiene una independencia declarada y reconocida a mediados de diciembre del año 1991, luego de la implosión soviética. Y en ese contexto, este es un Estado que comienza a caminar como Estado-nación solo en los últimos 30 años. Y en ese sentido también hay que decir que, de alguna manera, esta es una guerra de independencia nacional para Ucrania, en la cual empieza a marcar una especie de diferenciación con respecto a la sociedad rusa.
Háblenos, por favor, un poco de estas ideas del euroasianismo, que sustentan las ideas nacionalistas en Rusia. ¿Qué nos puede comentar sobre la geopolítica eurasiática de Rusia?
Aquí hay, digamos, un asunto que es muy importante aclararlo, digamos, en términos de América Latina, y es que para algunos sectores políticos pareciera ser que algunos creen todavía que la Rusia contemporánea, es decir, la Rusia postsoviética, es una Rusia de filiaciones ideológicas con el campo de lo que normalmente solemos llamar las ideas de las políticas de izquierda. Pero la Rusia contemporánea es una Rusia bastante radical, es una Rusia bastante ortodoxa, una Rusia que de alguna manera recupera la idea del imperio ruso. Y además, en todo este largo periodo de gobierno de Vladimir Putin, es importante tener claro que Rusia de alguna manera ha reivindicado su pasado imperial, ha reivindicado a los Romanov, ha reivindicado la reconstrucción del imperio. Y en esa perspectiva, además, ha aparecido una serie de intelectuales, entre ellos uno de los más pintorescos ya muerto, que es Edvard Limonov, y otros más que aparecen como un conjunto de intelectuales para el que suelen afirmar que Rusia no es un Estado ni una sociedad plenamente occidental, que es una sociedad y un Estado y, por tanto, una civilización también, con un paso en Occidente y un paso en Asia. Y en esa medida, Rusia es una sociedad singular y una civilización singular. De alguna manera reafirman también un sentido que la Iglesia Ortodoxa ha permitido a Rusia a lo largo de estos últimos 1000 años, y es convertir a la Iglesia Ortodoxa de Rusia en una especie de destino civilizacional final. Y en ese sentido hay que recordar que para los ortodoxos de la Iglesia Ortodoxa rusa, seguidores del Patriarca de Moscú, Moscú es una especie de tercera Roma. Tercera Roma después de la caída de Roma Occidental en el 476, después de la caída de Constantinopla en 1453, y obviamente frente a esto, Moscú es la tercera Roma y Rusia es el centro de la verdadera civilización cristiana. En este sentido, estamos frente a un conjunto de valores e ideas completamente distintas a las que normalmente solemos pensar frente a Rusia como un Estado occidental o como a Rusia frente a una especie de conjunto de ideas políticas occidentales.
Pasemos ahora al tema de las operaciones militares, otro de los temas que usted toca en este libro. Usted menciona que el objetivo de la guerra, según se ha declarado desde el inicio de los ataques militares, era el de desmilitarizar y desnazificar el régimen corrupto de Kiev, además de defender a la población del Donbass y del genocidio al que se ha sometido desde 2014. También señala que las operaciones militares iniciadas por Rusia contra Ucrania el pasado mes de febrero se enmarcan en una guerra clásica imperial, en la que se han combinado formas clásicas de guerra, como el asedio y toma de ciudades, una guerra urbana, pero también esta estrategia rusa se complementa con una guerra híbrida. ¿Qué implica esto?
Aquí hay varios elementos que son muy importantes. Uno de ellos es que Rusia nunca ha denominado este conjunto de acciones militares sobre Ucrania, nunca lo ha declarado guerra, lo ha declarado un conjunto de operaciones militares especiales para desnazificar a Ucrania, acusación que es realmente muy ambigua, basado en la idea de decir que hay unos batallones ultranacionalistas y ultrarradicales, además afiliados a un personaje muy ambiguo de la Segunda Guerra Mundial, que era Stepan Bandera, que era un nacionalista que a la entrada de las tropas nazis, acogió a los nazis como unos libertadores de Ucrania con respecto a lo que había sido el régimen del terror stalinista, la gran hambruna, llamada también el Holodomor, por ejemplo, como explica tanto Timothy Snyder como Anna Applebaum, o luego la represión posterior que vino después del gran Holodomor, que dejó varios millones de ucranianos muertos, y luego pues Stepan Bandera también termina de alguna manera sacrificado en esas discusiones y en esas disputas entre los nazis, los soviéticos, los ucranianos nacionalistas independentistas, y esto lo ha utilizado esta figura, lo ha utilizado Putin para decir que hay un régimen nazi en Ucrania. Esto es bastante descabellado, entre otras, porque el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es un judío descendiente de judíos víctimas del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial y también incluso de la represión stalinista, y en esa medida pues resulta ser bastante paradójico, es más, digamos, un discurso de guerra frente a este asunto. Ahora, en esta perspectiva es evidente que Rusia pretendió una guerra relámpago, una guerra rápida para capturar a Kiev, que fue lo que intentó hacer durante las dos primeras semanas, y al cabo del final del primer mes de la guerra, Rusia replanteó la estrategia, se replegó hacia el final del segundo mes, y entre el tercer y cuarto mes de la guerra, Rusia se concentró en el oriente, en lo que se llama la región del Donbass, que tiene dos zonas principalmente claras, que son Donetsk y Lugansk, que además le han permitido a lo largo de los últimos meses de guerra conectar de forma terrestre a la península de Crimea, que pertenecía al Estado independiente y soberano de Ucrania hasta el año 2014, cuando Rusia lo invade y se toma Crimea. Y en ese contexto, pues hay, digamos, un cambio real de la geografía política de Ucrania a favor de Rusia. Ahora, En este contexto, cuando digo que hay una combinación de estrategia clásica, es una guerra clásica en el sentido más clásico de la Segunda Guerra Mundial, movilización de ejércitos, guerras de tanques, grandes tropas, capacidad de superioridad aérea, aunque esté en cuestionamiento si Rusia ha adquirido o no una superioridad aérea definitiva sobre Ucrania, más la combinación de una guerra híbrida que implica una ciberguerra, es decir, todo tipo de uso de recursos electrónicos, uso, por ejemplo, de drones, uso de misiles hipersónicos, como lo llaman los estrategas rusos, e incluso algo que es muy importante desde los ataques de Hiroshima y Nagasaki, que es la amenaza tanto por parte de Vladimir Putin como de Sergei Lavrov, el canciller, de la posibilidad de Rusia de reservarse el derecho a usar armas nucleares en este contexto, de forma tal que estamos frente a una guerra que tiene mucho de clásico, pero también que tiene mucho de estrategias y tácticas contemporáneas.
En esta invasión a Ucrania hemos visto imágenes del horror, ciudades destruidas, población civil bajo fuego, refugiados, muerte, masacres, violaciones a mujeres y niñas, fosas comunes. Hemos visto crímenes de guerra y un ejemplo que reúne todas estas imágenes es la ciudad de Bucha, pero también se ha visto en otras ciudades de Ucrania. ¿Qué pasará en esta materia? Incluso teniendo en cuenta las medidas que pueda llegar a tomar la Corte Penal Internacional.
Lo primero que hay que mencionar en esto, Mariana, es que Rusia ha aplicado una táctica de guerra urbana, de arrasamiento de ciudades, tal y como sucedió, por ejemplo, con Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, tanto a manos de los nazis como posteriormente a manos de los soviéticos, o como sucedió también con Berlín a la entrada de los soviéticos en esta ciudad, o lo que fue alrededor, por ejemplo, de la batalla de Kursk, o las batallas de Kursk entre los soviéticos y los nazis. Y obviamente aquí lo que hemos visto es una recuperación de tácticas de bombardeo y destrucción de ciudades completas que implica atacar no solo instalaciones militares y policiales, sino también gubernamentales, grandes centros comerciales y áreas comerciales que puedan ser utilizadas como centros de refugio de civiles o apoyo de civiles, y también el ataque a hospitales y a áreas de habitación civiles. En este contexto se han cometido crímenes, como bien lo dijiste, en la ciudad de Bucha, que fueron crímenes realmente horrorosos. Hay que recordar algunas de las fotos más complejas de lo que apareció en ese contexto de los crímenes, y es que, por ejemplo, cuando fue asesinado, una foto de alguien que fue asesinado y que llevaba una bolsa de papas en la mano, o otra persona que fue asesinado y iba en la bicicleta y queda fotografiado con el perro al lado, o la destrucción de la ciudad de Mariupol, por ejemplo, y la destrucción de la acería de Azovstal, junto con elementos tan complicados a lo largo de las últimas semanas como el almacenar armamento estratégico clave en la planta nuclear de Zaporilla y obviamente utilizar la planta nuclear como punto de bombardeo. Todo esto constituye un conjunto de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que realmente están poniendo a prueba la eficacia no solo de la Fiscalía de Ucrania, sino también de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia para saber qué capacidad tiene para procesar este tipo de crímenes. Aquí hay, de hecho, uno de los problemas más complicados y es saber si la Corte Penal Internacional tendrá la capacidad para procesar a un Estado poderoso como Rusia y a un presidente tan poderoso como Vladimir Putin, o si esto simplemente se quedará en documentación y elevación de una causa en contra de Rusia por condiciones de esta guerra. Personalmente soy muy pesimista, creo que las opciones o las posibilidades de que se pueda llevar a un juicio real internacional son mínimas. De hecho, Rusia no solamente ha desestimado las acusaciones, sino que no ha puesto cuidado y no ha enviado ni siquiera representantes a oír las acusaciones en cada uno de estos tribunales o en cada una de estas, digamos, instancias internacionales, lo que hace que de entrada Rusia desconoce cualquier acción legal contra las acciones bélicas emprendidas por parte de Rusia contra Ucrania.
En el contexto internacional hay muchas variables para considerar. En el libro usted ha mencionado que en el contexto de la presión rusa de una guerra de reimperialización, más de 20 países han enviado armas a Ucrania. El secretario de la OTAN ha tenido una posición de liderazgo. Por otro lado, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, este país tuvo un cambio radical en la política exterior y ha manifestado su apoyo al presidente de Ucrania. El Consejo Europeo concedió a Ucrania la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. Y se han impuesto sanciones a Rusia, pero Rusia tiene una carta muy importante, el gas. E incluso ya anunció el corte progresivo de este suministro a Europa. La semana pasada anunció que lo recortaba al 20%. Con este panorama, ¿qué puede ganar Rusia jugando esta carta? ¿Qué puede pasar con Ucrania? ¿Qué podría pasar con países de Europa como Alemania o Francia en este conflicto?
Estamos frente a una posición tanto de combinar tácticas como de estrategia en la que Ucrania está apostando por el tiempo que aún dure el verano por contraatacar y destruir la mayor cantidad de unidades militares de ataque pesado, de artillería pesada rusa, y obviamente permitir un contraataque de la infantería ucraniana que ha demostrado tener una alta moral y una alta capacidad para el combate y ha tenido la capacidad de frenar en bastantes frentes a las tropas rusas. Y por tanto, la estrategia de Ucrania y la táctica de Ucrania es tratar de hacer el mayor contraataque y más pesado contraataque mientras dure el verano. Para Rusia, de lo que se trata es de extender esta guerra hasta el invierno y en el invierno contraatacar de dos maneras distintas, a través de lo que se ha denominado una guerra energética y económica, con lo que acabas de decir del gas y otro tipo de provisiones que pudiesen venir de Rusia hacia Europa. Y obviamente esto implicaría dividir la voluntad y la capacidad de los europeos para resistir la capacidad de guerra de los rusos, pero de otra parte también someter a los europeos a una especie de, digamos, acción y misericordia frente al frío del invierno que se acerca y que parece ser, se pronostica que va a ser uno de los inviernos más fríos de los últimos 20 o 30 años, lo que obviamente pondría en aprietos a gran parte de la opinión pública europea. Esto a su vez ha desvelado, por ejemplo, críticas muy serias al periodo de gobierno de Angela Merkel, por ejemplo, que intentó de alguna manera establecer puentes comerciales con Rusia sobre la idea o sobre la noción de que a mayores puentes comerciales, mayor capacidad de control habría frente a la capacidad o lo que hubiese en algún ánimo beligerante que pudiera existir dentro de Rusia. Y en ese contexto, pues aparece una situación realmente, digamos, tensa, que no podremos saber por lo menos hasta principios de octubre, cómo se va a desatar, quién va a tener mayor capacidad de aguante y de resistencia y de golpear al enemigo, si Ucrania o Rusia, y obviamente detrás de Ucrania los estados occidentales y detrás de Rusia, pues países tan importantes como China o Bielorrusia, que es su par inmediato.
A forma de cierre, el capítulo final de su libro se titula Incertidumbres e imposibilidades para el fin de la guerra, y allí plantea tres escenarios básicos que se mantienen como una constante en la historia. La derrota del Estado invadido, la expulsión del invasor por parte del Estado invadido o la negociación de un tratado porque ninguno de los dos estados obtiene una victoria total. En este capítulo, usted señala, y aquí abro comillas, según han recogido investigadores del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, en un informe presentado el 22 de abril, compuesto tanto por información de fuentes abiertas como por entrevistas sobre el terreno en Ucrania, el plan inicial era derrotar a Ucrania en un plazo inferior a 2 o 3 semanas. Pero esto no pasó. ¿Qué pasará en esta guerra? ¿Qué pasará con esta invasión? ¿Qué pasará con Ucrania? También teniendo en cuenta las conquistas y las nuevas fronteras territoriales.
Pues todo parece indicar que los ucranianos tienen la voluntad y por ahora la decisión de llevar esto a una guerra popular prolongada de carácter nacional y nacionalista, y en ese sentido para Rusia es realmente un empantanamiento militar mucho más después de 30 años de intervenciones militares exitosas en el exterior e incluso en sus propios ámbitos territoriales, y en esa medida pues estamos frente a la posibilidad de una prolongación de una guerra bastante compleja, donde en la medida en que la guerra se prolongue es cada vez más difícil establecer un proceso de paz, de acuerdo. De hecho, en los primeros 2 meses hubo un intento de negociación que quedó prácticamente paralizado y eliminado después de los crímenes cometidos por las tropas rusas en la ciudad de Bucha, y en la medida en que han venido apareciendo otra serie de crímenes en otras ciudades, pues cada vez se aleja más la posibilidad de una negociación. De hecho, la negociación más reciente fue una negociación indirecta, nunca una negociación directa entre Rusia y Ucrania, para la liberación de los puertos ucranianos y la salida de grano de cereales ucranianos con destino al mercado mundial de cereales, especialmente al África subsahariana. Y este es un preludio que algunos consideran muy satisfactorio, pero en realidad no hay que ser muy optimistas. La negociación no fue directa, fue una negociación a través de Turquía y a través de Naciones Unidas, que negociaron con cada uno de los enfrentados por aparte, y no hubo realmente ningún acuerdo directo. En consecuencia, aquí por ahora no se vislumbra ninguna posibilidad de negociación y todo parece indicar que además hay un problema moral en la negociación. Es decir, para Ucrania se presenta un problema moral después de las graves y terribles ejecuciones cometidas dentro del territorio ucraniano, y en esa medida ese problema moral se presenta como un problema de difícil resolución o difícil, digamos, trámite frente a lo que podría ser un proceso de paz. Luego aparece otro problema de fondo muy importante, y es que el gobierno de Kiev se niega a reconocer como perdidos tanto la península de Crimea como los territorios de Donetsk y Lugansk, y en esa medida la negociación también, digamos, tiene un terreno difícil de aceptación por parte de Ucrania, mientras que Rusia parte de la exigencia del reconocimiento pleno, diplomático, territorial, soberano, militar, de la posesión de estas tres provincias, a lo que además suma la pérdida total de la presencia ucraniana sobre el mar de Azov, pérdida de presencia tanto militar como civil, y muy seguramente de otros puertos y ciudades marítimas hacia el sur, que incluyen entre otras dos muy importantes como Jersón y Odessa. Y esto pues obviamente impide que haya un acuerdo de fondo por ahora.
Bueno, profesor Patiño, fue un gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias por su análisis y en buena hora por su libro.
Mariana, muchas gracias. Muy amable.
Soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción estuvo a cargo mía. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en Anchor y en Spotify.